La palabra de hoy es tiempo. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. En los próximos minutos estaremos reflexionando sobre el tiempo de Dios. Continuaremos con la reflexión que el pastor Schwerer inició en el programa pasado. Busque su Biblia y esté con nosotros en la palabra de hoy, tiempo.
La semana pasada empezamos un análisis sobre el tiempo de Dios y estaba usando Gálatas capítulo 4. El capítulo 4 de Gálatas que se encuentra en el Nuevo Testamento, comenzando en el versículo 4, cuando dice, en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Usted sabe que el tiempo de Dios de nuevo tiene que tenerse en cuenta. Permítanme repetir lo que mencioné la semana pasada, que con Dios no hay tiempo y por lo tanto Él simplemente está hablando y discutiendo el tiempo en relación a su comunicación con nosotros aquí en la tierra. No quiero volver sobre todo lo que mencioné la semana pasada, pero permítanme añadirlo aquí, porque vemos el tiempo de Dios en relación con Herodes. Herodes era el gobernador encargado de las cosas en ese momento. Ahora, Herodes fue un hombre interesante. De hecho, en términos de seres humanos que han vivido, Herodes el Grande fue probablemente uno de los mayores y más conocidos constructores de edificios, ciudades, etc. Era un hombre muy inteligente y muy ingenioso. Él le prestó atención a los detalles. Por ejemplo, cuando se construyó Cesarea, ¿sabe? Cesarea allí en la parte norte de Israel es tan hermosa y todavía se pueden ver los acueductos y cosas allí. Hay un hipódromo allí, hay un gran teatro y el sonido tan sorprendente que viene del mar y que fluye a través de los asientos, por así decirlo, como una forma genial de tratar de transmitir el sonido de los actores en el escenario. Es realmente una ciudad increíble. Hay una gran fosa construida a su alrededor. Y usted sabe, Herodes construyó no solo a ciudades como esa, sino enormes, grandes templos para sí mismo. Supongo que podríamos llamarlos fortalezas. Hay uno a solo 6 millas al este de Belén, llamado el Herodiano. De hecho, es imposible perlo de vista cuando mira al este de Belén. Verá una montaña y se ve plana en la parte superior. En realidad se parece a un volcán que ha explotado en su parte superior. Pero en realidad lo que sucedió fue que Herodes fue allí a la cima de la montaña y talló la parte superior de ella, allí el interior de la misma, para hacer un palacio. Lo que él construyó allí es realmente ingenioso, es realmente fantástico y maravilloso. Y sin embargo, este gran hombre, y ahora solo piense cómo pasó a la historia, él no pasó como un gran constructor o un gran genio, él pasó como un neurótico. Estaba tan preocupado, afectado por sus celos y sus temores que mató a su propia esposa. Mató a varios de sus hijos. Él destruyó todo a su alrededor con el fin de protegerse a sí mismo, pensó él. Lo interesante es que nunca se ha encontrado la tumba de Herodes el Grande. Se supone que la historia dice que fue sepultado en el sitio del Herodiano, pero nunca se ha encontrado ninguna tumba allí. Por lo tanto, este hombre pasó a la historia como el hombre que, de acuerdo con el relato de las escrituras que tenemos de cuando nació Jesús, estaba tan preocupado por el hecho de que un nuevo rey estaba naciendo. Usted recuerda cuando vinieron los magos, ellos estaban buscando al nuevo rey de Israel, y eso perturbó a Herodes tanto que dio la orden de matar a todos los niños que tenían 2 años de edad utilizando la información que había recibido. Él pensó que aparentemente el niño tendría 2 años de edad o menos. Y así que él dio la orden de que todos los niños que tenían 2 años de edad o menos en la tierra de Israel debían ser asesinados. De hecho, usted recuerda la antigua profecía miles de años antes de esto cuando el profeta dijo, «Habrá lloro y el crujir de dientes en Ramá, en Israel, y Raquel no puede ser consolada, porque no son sus hijos». Esa fue una referencia al hecho de que Herodes había matado a todos los recién nacidos. La razón de que no podía ser consolada era porque ellos estaban muertos. Ahora de nuevo el tiempo de Dios en el cumplimiento de estas profecías, y justo en esa conexión también existe la referencia que Jesús iba a ser conocido como un nazareno. Dios trabaja todos estos detalles y cumple con cada una de las profecías. Por ejemplo, usted se recuerda de esa profecía y hubo algunas profecías acerca de Jesús. Hay varios cientos de profecías acerca de Jesús a través de las Sagradas Escrituras y cada una de ellas se ha cumplido en todos sus detalles. Dios cumple su palabra. Él no solo mantiene su tiempo, sino que Él mantiene su palabra. Usted recuerda las profecías que decían que Jesús tendría que pasar algún tiempo en el sur, que iba a ser llevado a Egipto, que José y María tendrían que viajar a Egipto y que estaría allí mientras trataban de escapar del mandato sangriento de Herodes. Bueno, después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José y dijo: «Usted puede regresar ahora, se puede volver a su tierra natal porque Herodes ha muerto». Pero a medida que comenzaron a regresar, oyeron y se les informó que el hijo de Herodes aún estaba a cargo allí, y era casi tan malo como su padre. Y así, en lugar de detenerse en Belén, se fueron más al norte. Se fueron al norte, y así es como terminan viviendo en Nazaret. Y por supuesto, eso sucedió exactamente para cumplir la profecía de que iba a ser llamado Nazareno. Por supuesto, porque fue allí donde se crió y fue conocido cuando vivió en Nazaret. Él fue conocido como un nazareno. Bueno, solo confíe en el hecho de que Dios cumple su calendario y sus profecías. Ahora, cuando usted se encuentra en Gálatas capítulo 4, asegúrese allí de echarle una ojeada a las referencias que dicen que quienes somos hijos de Dios ya no seremos esclavos. Nosotros no somos gente extraña en su reino. Hemos sido adoptados por él en su reino. Somos los hijos de Dios. Me encanta esa referencia porque significa que somos los herederos, que heredaremos los dones de nuestro Padre en el cielo. Él nos ha adoptado como sus hijos. Qué hermoso ejemplo de Dios rescatando a su pueblo del pecado, la muerte y el infierno eterno. En vez de eso tenemos el regalo de salvación, la certeza de que vamos a pasar nuestra vida eternamente con Dios en el cielo. Así que después que nuestra vida aquí en la tierra haya terminado, vamos a estar con Él eternamente en el cielo. Ahora, para entender un poco más esa adopción de los hijos, vamos a ir a la carta de San Pablo a la iglesia en Roma. En la carta que le escribió a los llamados romanos en el capítulo 8 del libro de Romanos que se encuentra en el Nuevo Testamento. Vaya allí a Romanos 8 o anótelo para que en algún momento cuando esté cerca de una Biblia pueda mirar esos versículos. Vamos a comenzar en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba no es traducible. La mayoría de las traducciones simplemente utilizan la palabra Abba o Padre, más o menos como un niño pequeño diciendo papá, 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 padre, padre. Somos los hijos de Dios. El Espíritu mismo, el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, aquellos que heredan, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es por eso que Pablo, en este versículo 18, dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Eso se refiere a la vida celestial que tendremos con Dios en el cielo, sin pena, sin temor, sin lágrimas, sin dolor, sin preocupaciones y sin muerte. Con frecuencia, como hemos hablado esta semana y la semana pasada, he hablado sobre el hecho de que con Dios no hay tiempo, que Él solo se refiere al tiempo aquí para nuestro beneficio, para que podamos empezar a comprender y entender qué es lo que Él nos está prometiendo y el hecho de que no hay muerte en el cielo. No hay envejecimiento, no hay tiempo. Esa es la eternidad con Dios en el cielo. ¡Qué promesa tan hermosa y maravillosa que vamos a heredar la vida eterna! Que ese es el regalo que Dios está dando porque nos ha elegido como sus hijos. Y todo esto ha sido hecho por Dios en su misericordia y en su bondad, inmerecido. Verdaderamente no hay ninguna manera de poder ganar esto o decir que hemos cooperado de alguna forma o que hemos tratado de ayudar de cualquier forma. Es totalmente un regalo de Dios, este regalo de amor que el verdadero Dios tiene para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, y Jesucristo el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo que nos transforma y nos lleva a la fe. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios verdadero, el único Dios que se ha revelado a nosotros y nos envió un Salvador. Ese es el Dios que ha intervenido en el tiempo, y Él dice que vendrá otra vez. Habrá otro momento cuando Él nos enviará a su Hijo Jesucristo para que venga de nuevo a la tierra. Él vino la primera vez, nació de la Virgen María para asumir la naturaleza humana, para que pudiera sufrir y morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, y Él vendrá de nuevo y lo veremos en su naturaleza humana, en su forma humana. Usted no tendrá que preguntarse si se trata de Cristo. Cuando Él venga, todo el mundo lo sabrá exactamente a la misma hora, porque Él claramente se nos presentará a sí mismo como el Señor, viniendo a juzgar al mundo. En ese momento, y será en la plenitud del tiempo, en el momento justo que Dios escoja, Él tomará a todos aquellos que lo han rechazado y negado su regalo. Ellos serán enviados al infierno con Satanás por siempre, y aquellos que creen en Él y confían en Él serán llevados al cielo a vivir eternamente con Él en el cielo.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje que hemos escuchado hoy. Apreciamos siempre la enseñanza oportuna que nos da. En estos últimos minutos del programa, escuchemos música especialmente escogida para usted.
Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya.
Gracias por sintonizar la palabra de hoy. Nos gustaría saber sus impresiones sobre este programa. Tome un poco de tiempo y escríbanos. Aquí está nuestra dirección. La palabra de hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La palabra de hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265. 65 Estados Unidos de América. Si lo prefiere, escriba a nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Semanalmente en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.